Acompáñanos en Psicología y Sociedad, donde exploramos investigaciones, publicaciones y temas de interés e incidencia pública para una sociedad en constante transformación. Conduce la periodista Daniela Suau en Radio Universidad de Chile.
Muy buenas tardes, soy Daniela Suau, periodista, y les doy la bienvenida a un nuevo capítulo de Psicología y Sociedad, un programa del Departamento de Psicología de la Universidad de Chile. Hoy estaremos con Gloria Zavala, psicóloga y doctora en psicología de nuestra casa de estudios, académica de psicología del trabajo y las organizaciones de nuestro departamento, con quien hablaremos sobre la ley Carín, la ley 21.643, que entró en vigencia el 1 de agosto y que modifica varios cuerpos legales, incluido el Código del Trabajo, para fortalecer la prevención, investigación y sanción del acoso laboral, sexual y violencia en el trabajo. La normativa establece que las relaciones laborales deben ser libres de violencia y con respeto a la dignidad de las personas. Define conductas inaceptables como el acoso sexual y laboral y exige a los empleadores implementar protocolos de prevención y procedimientos claros para abordar estas conductas. Asimismo, la norma ayuda a que el Estado de Chile se adecue a los compromisos adquiridos con la Organización Internacional del Trabajo en el Convenio 190 sobre eliminación de la violencia y el acoso laboral. Y en el último bloque, como siempre, tendremos otra interesante entrevista en nuestra sección Raconto sobre la historia de la psicología. Ahora vamos a un tema musical y regresamos con el capítulo de hoy. Ya volvemos, quédense con nosotros.
Ya está
estamos de regreso y nos encontramos con Gloria Zavala, psicóloga y doctora en psicología de nuestra casa de estudios, académica de psicología del trabajo y las organizaciones de nuestro departamento, con quien hablaremos de la ley Karin. Muy buenas tardes, Gloria. Bienvenida al programa. ¿Cómo estás?
Muy bien, Daniela. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y, bueno, un saludo a la audiencia que está escuchando esta tarde este programa.
Gloria, comencemos contándole un poco a la audiencia el espíritu de esta ley, ¿no? La ley Karin, que finalmente busca garantizar espacios seguros y libres de acoso en las diferentes áreas laborales y la motivación detrás de su creación.
Bueno, la ley Karin entró en vigencia el 1 de agosto de este año. Y nace en memoria de Karin Salgado, que fue una funcionaria pública y técnica en enfermería que, tras sufrir un prolongado proceso de acoso laboral, decidió quitarse la vida. Pues no pudo acceder a canales de denuncia, de protección y de apoyo psicológico. Y a partir de esto se crea la ley con su nombre, que principalmente está orientada al establecimiento de protocolos de prevención, desarrollando un enfoque preventivo, ya principalmente, no reactivo, este enfoque preventivo que estaba ausente, ¿ya? Y que hacía mucha falta. Entonces, el espíritu de la ley radica justamente en la protección y la promoción de un ambiente laboral seguro y libre de violencia. Con la finalidad de abordar la problemática del acoso laboral, el acoso sexual, la discriminación y otras formas de violencia, agregando justamente en relación a esto el concepto de violencia laboral que no se había incluido en la legislación. Entonces, principalmente esto proviene de la necesidad existente de establecer un marco legal sólido que principalmente obligue a las empresas y a las instituciones de implementar protocolos de prevención, también brindar apoyo a las víctimas y garantizar procedimientos de denuncia efectivos. El planteamiento de que se orienta a la prevención implica que estos protocolos de denuncia, estos reglamentos internos en los cuales tienen que estar estos protocolos, se asocien con una serie de medidas de las mismas organizaciones para poder prevenir en términos ya sea de capacitaciones, de formación, de sensibilización de la organización para que esto permita un cambio cultural. O sea, ese sería el fin ideal en términos de el funcionamiento de la ley, de la implementación.
Gloria, desde tu experiencia en psicología laboral, ¿cómo impacta la violencia laboral, por supuesto, en la salud mental de las y los trabajadores?
La violencia laboral tiene un gran impacto en la salud mental de las y los trabajadores. Está asociada con alteraciones de salud mental, tanto como ansiedad, depresión, trastornos del sueño. Esto está asociado también a un aumento del uso de medicamentos psicotrópicos, ansiolíticos, estabilizadores del ánimo, antidepresivos. También hay impacto en la salud física respecto de trastornos musculoesqueléticos, trastornos digestivos también están asociados a eso, y muy ligado a todo lo que es el estrés y el agotamiento. Es decir, la violencia tiene un impacto muy, muy negativo en la salud física y mental de los trabajadores y trabajadoras.
Gloria, y pensando en estos mecanismos psicológicos que puedan, en virtud, por supuesto, de este nuevo marco normativo, puedan activar las víctimas de violencia laboral para sobrellevar estas situaciones en sus lugares de trabajo.
En términos generales, cuando no hay apoyo dentro de las organizaciones y dentro de las instituciones para este tipo de situaciones, la gente tiende a buscar ayuda psicológica, también buscar ayuda psiquiátrica en términos de la medicamentación, también el apoyo formal e informal, ya sea de compañeros, compañeras de trabajo, amigos, familia, aparece como muy relevante. Hay casos de desconexión emocional, evitación de la situación, pero ya con la ley, en términos de mecanismos de apoyo psicológico, se puede encontrar una implementación de apoyo psicológico específico para las víctimas de este tipo de acoso y violencia.
¿Y qué mecanismos de prevención, que es un foco importante que tú planteabas, no solo lo reactivo, ¿no?, sino la prevención, ¿qué medidas de prevención y protección establece la ley, Karin, para los trabajadores que enfrenten esta violencia laboral?
Principalmente la implementación de protocolos de prevención. Hay una obligación de elaborar, comunicar e implementar estos protocolos específicos para la prevención del acoso sexual, laboral y la violencia en el lugar de trabajo. Y estos protocolos tienen que incluir procedimientos claros de investigación y sanción para tratar los casos de violencia y acoso en el trabajo. Esto implica que se tienen que cumplir aspectos que son centrales en términos de la confidencialidad, la imparcialidad y también la perspectiva de género. Y además la celeridad respecto de el tratamiento de las denuncias. Ya hay plazos específicos y esto también tiene que implicar la protección de la persona denunciante, como te decía, en términos de confidencialidad y en términos de la toma de medidas para que no se vea, no existan sanciones por denunciar, que exista la seguridad para la denuncia y existe una seguridad psicológica respecto de el funcionamiento de la organización en estos puntos. También está la incorporación de reglamentos internos en términos de cuáles van a ser los protocolos de investigación y sanción. Es decir, los protocolos tienen que estar en el reglamento interno de la organización. Garantizando, muy importante, que exista un conocimiento y aplicación por parte de todos los y las trabajadoras. Adicionalmente, tiene que existir claridad de los canales de denuncia, ¿ya? Y como te decía, medidas de resguardo inmediato, la promoción de ambientes libres de violencia, ahí es muy importante, la capacitación, todo lo que tiene que ver con la perspectiva de género, el derecho de los trabajadores, la dignidad y el trabajo seguro. Tiene que existir esta promoción. O sea, es un enfoque preventivo que no existía antes, pero sí tiene que haber una promoción en términos de cambio de la cultura organizacional y la capacitación aparece como un aspecto esencial.
Pensando en eso de la cultura, ¿qué rol juegan las empresas, las organizaciones o finalmente instituciones públicas como la nuestra, una universidad estatal, en la implementación efectiva de estas medidas?
Principalmente, a ver, yo creo que el gran paraguas de esto tiene que ver con los cambios culturales. ¿Ya? Las organizaciones tienen distinto tipo de formas de relacionarse en términos de violencia y acoso que en algunas organizaciones pueden estar muy naturalizadas, en otras no. Por lo tanto, ese es el gran paraguas en términos de que la implementación efectiva de estas medidas pasa por una formación y una concientización
cambiar esa cultura.
Para cambiar la cultura, claro, justamente. Entonces, claro, más allá del desarrollo de políticas y protocolos internos, es importante el poder generar instancias que permitan la concientización, el conocimiento respecto de cuáles son los tipos de relaciones que se establecen dentro de la organización, qué relaciones van a ser sindicadas como acoso sexual, acoso laboral, violencia, y porque es importante el promover entornos laborales saludables. Yo creo que ese es el punto central en términos, más allá, obviamente tiene que estar la aplicación de la ley, pero para poder generar un cambio, eso es lo más relevante.
¿Y cómo pueden apoyar, contribuir finalmente psicólogos laborales, ¿no?, en esta implementación también de la ley?
Mira, va desde la aplicación de la legislación en términos de diseñar, apoyar en el diseño y la implementación de los protocolos de prevención, el diseño de programas de formación para trabajadoras, trabajadores, directivos, directivas y mandos medios, ya para que sepan cómo reconocer, prevenir y abordar la violencia laboral. También la intervención en casos de violencia laboral relacionados con el ofrecimiento de apoyo psicológico a las víctimas y también el facilitar procesos de mediación, que parecen como muy relevantes, el asesoramiento en toma de decisiones también, respecto de la gestión de violencia laboral de una mirada, desde una mirada más estratégica. También hay mucho que tiene que ver con el clima laboral. Ya estamos hablando de la cultura, que es muy importante, pero también ver cuáles son aquellos aspectos del clima laboral que van a ser relevantes para plantear una cultura laboral saludable. También está la creación de campañas de sensibilización dentro de las organizaciones, que vaya hacia la promoción de la salud en el ambiente de trabajo. Y un punto que también es relevante es el poder realizar supervisión y seguimiento de todas las acciones que se llevan a cabo. Es decir, no solamente realizar las acciones, sino que ver cómo estas acciones están funcionando, resultando, y cómo se va a, cuál es la relación que tiene esta implementación de estos protocolos y reglamentos internos en términos de los aspectos organizacionales. O sea, hay que ver a la organización como un todo en ese sentido.
Gloria, pensando en tu experiencia, ¿qué tipo de intervenciones o estrategias específicas sugieres, ¿no?, para prevenir la violencia laboral?
Bueno, hay varias cosas que ya están planteadas en la ley y yo creo que se tienen que concretizar mucho más en términos de la aplicación de los protocolos. Que tiene que ver justamente con las políticas de prevención que va a tener la organización, la capacitación y sensibilización en términos de, ya lo había mencionado, campañas de sensibilización dentro de las organizaciones, la capacitación que incluya también una perspectiva de género. Y un aspecto que es muy importante acá tiene que ver con la capacitación a los liderazgos, ¿ya? Y el involucramiento de los liderazgos de la organización para la implementación de intervenciones o estrategias para reducir, o sea, prevenir, mejor dicho, la violencia laboral. Por otro lado, es importante el poder tomar en serio las evaluaciones periódicas de riesgos psicosociales, como el CALSM, que nos va a dar información bastante relevante y que nos permita realizar intervenciones preventivas y poder hacer un seguimiento de estas intervenciones y sus resultados. Generar programas de promoción de bienestar y asegurarse de poder hacer intervención temprana y seguimiento en términos de implementar estrategias de manejo de conflictos en el lugar de trabajo que tengan que ver con la mediación, con la resolución de problemas para poder intervenir de manera temprana en situaciones potencialmente violentas. Y esto también en términos de un seguimiento continuo. Y por otro lado está el tema del apoyo psicológico que se le tiene que dar a las personas dentro de la organización y que tiene que estar asegurado, ya en términos de que las personas sientan que están en un ambiente que les permite denunciar, pero que además de eso es un ambiente de contención donde pueda haber una, no sé si la palabra es reparación, pero sí por lo menos un apoyo emocional frente a estas situaciones.
Claro, porque lo que recordamos del terrible caso que vivió Karin Salgado fue precisamente lo contrario. Justamente. Que en el fondo ella trató de apelar a todos los conductos regulares y la respuesta que recibió por parte de sus pares fue todo lo contrario a lo que apunta precisamente este cuerpo normativo.
Claro, justamente. Y el espíritu está dado en términos, como tú bien dices, de que esto no vuelva a pasar, ya que existan justamente estas herramientas de denuncia, de confidencialidad, de celeridad en los procesos, de perspectiva de género. Claro, el cambio de la cultura organizacional implica que no exista una cultura donde se naturalice el acoso y la violencia, Pero además de eso, que exista una cultura donde la gente se sienta segura en caso de denuncia.
Vamos a hacer una pausa y regresamos con esta conversación. Ya estamos de regreso y seguimos conversando con Gloria Zavala, psicóloga y doctora en psicología de la Universidad de Chile, sobre los aspectos claves de la ley Karin desde la perspectiva de la psicología laboral. Gloria, estábamos conversando acerca de esta norma que busca garantizar espacios seguros y libres de acoso en las diferentes áreas laborales, ¿no? Y que aplica plenamente para todos los trabajadores, tanto del sector público como privado. Me gustaría preguntarte, ¿cuáles son los principales desafíos a tu juicio que se enfrentan al implementar la ley Karin en las organizaciones, ya sean públicas o privadas?
Bueno, dentro de los principales desafíos que se enfrentan las organizaciones para implementar la ley, podemos encontrar el desconocimiento de la ley y la resistencia al cambio, en términos de que hay culturas laborales y prácticas establecidas que pueden encontrar resistencia y que implican cambios que no siempre van a ser rápidos, que van a ser lentos. Probablemente se va a partir con protocolos, reglamentos, y posteriormente, en el tiempo, la idea es poder disminuir esta resistencia al cambio y comenzar a tener una forma distinta de trato. Por otro lado, otro desafío es las dificultades en términos de sensibilización y en términos de formación inadecuada. O sea, las organizaciones pueden carecer de recursos, de conocimientos necesarios para ofrecer una formación adecuada, y para eso necesitan mucho apoyo de la Dirección del Trabajo, apoyo de el Instituto de Salud Laboral, etcétera. Por otro lado, otro desafío es cómo, principalmente a partir de los protocolos, crear canales de denuncia que sean efectivos y que se... Un punto muy central acá es la confidencialidad y la confianza, ¿ya? En términos de que se genere la confianza para que los trabajadores y trabajadoras se sientan seguras y seguros para denunciar casos de violencia laboral.
Porque muchas veces, claro, las personas no denuncian precisamente porque les da miedo que lo que estén denunciando realmente vaya a ser confidencial y que no se vayan a tomar represalias en su contra.
Claro, eso se tiene que asegurar muy bien, de que no se va a saber el nombre de la persona, de que no va a ser identificada por sus pares, por su jefatura. Ese es un punto que es bastante relevante y ahí las organizaciones tienen que ser muy puntillosas en términos de la elaboración de los protocolos y más que de la elaboración de los protocolos, de la aplicación real.
Cumplirlo.
En la organización, considerando las prácticas que se tienen, la comunicación informal, el rumor, hay un montón de aspectos ahí que tienen que ser sumamente rigurosos. Y en ese sentido, también las denuncias tienen que ser gestionadas adecuadamente en términos de que se realicen realmente investigaciones imparciales. O sea, un gran desafío acá de las organizaciones es que las personas pueden hacer la denuncia a la misma organización. Tanto también la pueden hacer a la Dirección del Trabajo y en algunos casos a los tribunales. Pero cuando lo hacen a la misma organización, ahí hay que tener mucho ojo con garantizar la imparcialidad de quienes van a estar tomando estos casos y cómo van a tener personal capacitado y recursos para llevar a cabo una investigación justa. Y por otro lado, bueno, está el cambio cultural, como ya te había dicho, y la promoción de un ambiente seguro y la necesidad de tener un buen sistema de apoyo psicológico y de seguimiento, orientándose también a el mejoramiento continuo de los protocolos y las acciones que se están llevando a cabo para la implementación de la ley.
Gloria, una duda que me surge mientras estabas conversando. Suponiendo que una persona no se sintiera segura por ABC motivo, porque recién está partiendo esta implementación, o las empresas tienen que adaptarse finalmente, si no se sintiera cómoda o segura de hacer la denuncia en su lugar de trabajo, ¿puede ir a hacerlo a la Dirección del Trabajo directamente?
Sí, puede hacer la denuncia directamente en la Dirección del Trabajo.
Eso es un aspecto
sí,
importante.
Sí, ese es un aspecto muy relevante en términos de... Porque claro, es bien distinto hacerlo en la organización que hacerlo en la dirección del trabajo, por lo menos en los inicios de la aplicación de la ley en términos de la seguridad que puede tener la gente respecto de la aplicación de los protocolos.
Y Gloria, ¿cómo pueden las organizaciones, empresas o instituciones como la nuestra, que hablábamos que somos una universidad pública, superar estos desafíos?
O sea, principalmente un poco lo que ya habíamos conversado, el promover el cambio cultural en términos de capacitación continua, sensibilización constante para los y las trabajadoras de la organización. Es decir, no solamente se implementa la ley y hacemos una capacitación y después nada más, sino que tiene que haber un programa continuo, y ahí también en ese sentido es importante el rol de las y los psicólogos organizacionales. Porque, claro, tiene que haber gente capacitada, por un lado, para implementar los protocolos, pero además de eso, las personas dentro de la organización tienen que tener claridad de qué conductas van a ser aceptadas y qué conductas son inaceptables.
Y un compromiso por parte de la empresa, ¿no?
Un compromiso más allá del...
De cumplir
la ley, por la sanción, sino que, en el fondo, considerando cuáles son... los derechos en términos de poder trabajar en un ambiente libre de violencia, en un ambiente laboral saludable. Por otro lado, un aspecto importante es poder siempre mantener la evaluación y gestión de los riesgos psicosociales, ¿ya? A través de encuestas, como ya te decía, como sea el SM de la Suceso, y poder implementar y hacer seguimiento de las medidas preventivas. El establecer redes de apoyo psicológico y crear comités de prevención dentro de las organizaciones, solicitar, aprovechar la asesoría externa de expertos y organismos estatales que ayudan justamente en estos casos. Y muy importante para poder ir mejorando siempre el tener un monitoreo continuo ya de cómo está funcionando la aplicación de la ley, actualizar los protocolos, hacer supervisión, ajustar, tener información, un banco de información respecto de cómo esto está resultando y funcionando.
Gloria, ¿cómo se podría evaluar el impacto real de la ley Carín en el entorno laboral chileno?
Primero que nada, yo creo que un análisis de los indicadores de violencia laboral es un aspecto relevante en términos, por ejemplo, del número de denuncias, ya comparando el número de denuncias de acoso laboral y sexual y violencia registradas en la Dirección del Trabajo u otros organismos de seguridad social después de la implementación de la ley. En general nos vamos a encontrar con un aumento inicial de las denuncias porque hay... O sea, ya la ley genera una mayor confianza en términos de que los procesos de denuncia van a tener una reglamentación ya y que se va a dar respuesta, no como en el caso de Karin Salgado. Y también el poder evaluar el número de denuncias y además de eso el tiempo que toman las organizaciones en investigar y resolver las denuncias relacionadas con la ley Karin. Entonces, un tiempo de resolución más corto indicaría una mejora en los procesos internos y mayor efectividad de los protocolos. Por otro lado, una forma también de evaluar el impacto va a tener que ver con la evaluación de los riesgos psicosociales en términos de las dimensiones que van a tener que ver con carga de trabajo, apoyo social, nivel de conflicto interpersonal, salud mental y adicionalmente... evaluar la capacitación y sensibilización, cuáles han sido a nivel organizacional las... los efectos en términos del cambio de actitudes de los y las trabajadoras en relación a la implementación de la ley. Bueno, se puede hacer organizacionalmente o también se puede hacer a nivel nacional en términos de poder ver cuál es la percepción que tienen las personas respecto de estas temáticas. Yo diría que esto es lo más relevante, ¿ya? en términos de poder evaluar el funcionamiento de la ley en el entorno nacional.
Gloria, hablábamos en la pausa una pregunta que te hice respecto al tamaño de las empresas, organizaciones o entidades a las que aplica la ley Carín.
Aplica a organizaciones públicas y privadas y organizaciones pequeñas también de hasta 10 trabajadores.
Eso es importante a tener en consideración.
Sí.
Bueno, hablando de cifras, que es lo que tú estabas diciendo en la respuesta anterior, al primer mes desde que entró en vigencia la ley Carín, desde la Asociación Chilena de Seguridad, informaron que han recepcionado 2.233 denuncias de trabajadores y trabajadoras y que el 64% de estas denuncias corresponden a violencia laboral directa, o sea, la mayoría, el 36% por acoso sexual, violencia física y discriminación. Es normal, por supuesto, que ante un nuevo cuerpo normativo y ante la apertura de estas denuncias, naturalmente nos empecemos a dar cuenta y haya cierto aumento,
claro,
naturalmente. Pero ¿sientes que estas cifras evidencian que la violencia laboral está instalada en los ambientes laborales chilenos?
Yo la verdad es que creo que sí. Yo creo que estas cifras indican que la violencia laboral es una problemática instalada en los entornos laborales chilenos. Mm. Y creo que, claro, justamente el que se abre este espacio que no existía permite justamente que se pueda ver, estamos viendo la punta de un iceberg. Mm. O sea, todavía hay mucha gente que no está realizando denuncias. Y porque, claro, recién en agosto se empezó a implementar la ley, entonces tiene aún mucho camino por recorrer. Mm. Y claro, o sea, las denuncias van a disminuir siempre y cuando la aplicación de la ley sea adecuada a las organizaciones y disminuyan estos casos de violencia y acoso, que es importante. Entonces, bueno, claro, en ese sentido, el que aparezcan estos tipos de violencia específicamente en términos de discriminación, en términos de acoso sexual, de violencia laboral directa y violencia física, hablan también de que existen distintas manifestaciones de violencia en el trabajo y es bueno visibilizarlas en ese sentido, porque puede ser subestimada y el que sean subestimadas tiene mucho que ver con que no hay, claro, no había un protocolo claro respecto o una legislación clara respecto de cómo poder canalizar estas situaciones. Por lo tanto, sí, yo creo que hay que mirar bien a las organizaciones chilenas porque sí creo que es una problemática relevante.
Gloria, nos queda muy poquitos minutos y no quiero dejar de preguntarte o pedirte más bien algún mensaje que te gustaría dar a las y los oyentes sobre la importancia de la salud mental y la seguridad en el trabajo.
Bueno, principalmente yo creo que lo que todos sabemos que la salud mental y la seguridad son fundamentales para el bienestar de todos los trabajadores y trabajadoras y para construir un entorno laboral saludable, ¿ya? Los entornos laborales en ese sentido no son solamente lugares donde uno cumple ciertas funciones, sino que pasamos la mayor parte de nuestro tiempo en el trabajo, generamos relaciones sociales, interactuamos con otras personas, nos desarrollamos también. Por eso es crucial que sean espacios seguros, respetuosos y libres de violencia. Y por otro lado, un tema que también es importante, no solo el cuidar la salud mental de las y los trabajadores va a mejorar la calidad de vida individual, sino que también mejora la calidad de vida organizacional. Y esto implica, si lo estamos viendo desde la parte de las organizaciones o las empresas, se fortalece la productividad, se fortalece el compromiso con la organización y la motivación de las personas para trabajar. También disminuyen las licencias médicas relacionadas con salud mental. Entonces, es importante que las organizaciones hagan una inversión en un entorno laboral más sano, que sea más justo y que eso también va a llevar a que los y las trabajadoras tengan una mejor salud mental, puedan vivir en ambientes de trabajo saludables, pero también va a ayudar a la organización a orientarse hacia sus objetivos específicos como empresa u organizaciones públicas. Entonces, en ese sentido, es muy fundamental que, más allá de la legislación propiamente tal, desde los y las directivos y directivas y desde las y los trabajadores, se asuma un compromiso activo, ¿ya? Eso es muy importante para promover la seguridad y el bienestar. Y aprender a identificar y denunciar, ser empáticos y también fomentar un clima de respeto y colaboración.
Muchísimas gracias, Gloria, por haber venido al programa.
Gracias, Daniela, por la invitación.
Ahora vamos a ir a un tema musical y regresamos con nuestra sección sobre la historia de la psicología llamada Raconto. Ya volvemos.
Mi nombre es Solange Arregada y es un gusto presentarles una vez más nuestra sección Raconto, dedicada a rescatar y difundir la historia de la psicología. El día de hoy tengo el agrado de presentarles a una gran invitada, Miranzu Busto, psicóloga formada en la Pontificia Universidad Católica y quien estuvo a cargo de la dirección del Instituto Icastola, lugar dedicado a la formación e investigación en psicología clínica. Hoy estaremos conversando sobre la historia de la terapia sexual en Chile. Miranzu, muchas gracias por estar aquí.
Gracias a ustedes, es bonito recorrer la historia. Sí, encuentro entretenido.
Muchas gracias. Para comenzar, me gustaría preguntarte si nos puedes decir más o menos brevemente de lo que se trata la terapia sexual.
O sea, la terapia sexual es una terapia que se puede hacer en individual y en de pareja. Está, ¿cómo se llama? Su foco es el aprendizaje de una buena sexualidad, ¿me entiendes o no? Del ejercicio de una buena sexualidad. Claramente, individualmente, eso no funciona mucho, ¿me entiendes o no? O sea, sí sirve en términos del desarrollo de la sexualidad y todo, pero cuando se trata de la pareja, lo importante, o sea, cambian demasiado las estadísticas entre una terapia individual y una terapia en pareja. Y es
Perfecto.
un aprendizaje de una buena sexualidad, una buena manera de vivirlo, de una sana, rica, digamos, también, por supuesto.
Perfecto. En ese caso, me gustaría preguntarte cómo es que se origina esta área de la psicología dedicada a las intervenciones en problemas sexuales, y cómo es al final que se introdujo esta misma en nuestro país.
Ya, yo conozco, no recuerdo tanto, más que no conozco tanto de la historia de la terapia, en el fondo del desarrollo y los aprendizajes de sexualidad en el mundo. O sea, está el bombazo hacia las mujeres de Freud, ¿me entiendes o no? Quienes dejó liquidada en que el orgasmo único que valía era el vaginal y con eso fregó nuestra sexualidad, dijéramos. Está, qué sé yo, 15 y los estudios, hay hartos estudios previos, pero yo te diría que los que marcan el hito más importante en el cambio del enfoque de la sexualidad, del trabajo de terapia en sexualidad, son Master y Johnson. Con todo lo superado que ahora con los años uno los puede ver en muchos sentidos, pero son ellos los que hacen un cambio porque por primera vez en la historia estudian la fisiología sexual de un hombre y de una mujer, y al estudiar la fisiología sexual se derriban la gran mayoría de los mitos que había hasta entonces en una sociedad post-freudiana, dijéramos, sobre cómo es el ejercicio de la sexualidad. Entonces, los pr dos primeros libros de estos norteamericanos, de esta pareja, que tienen que ver con fisiología sexual, cambian mucho el enfoque de la sexualidad. Después de esas investigaciones, ellos se dedican en un instituto a hacer terapia en unas condiciones absolutamente privilegiadas, ¿me entiendes o no? O sea, con la pareja todos los días, en una condición perfecta, donde no hay niños, cosas que eran. Pero por lo menos es una mirada profundamente científica, con resultados eficaces en la mejoría de esto. De hecho, claro.
Entonces, ese sería como el pilar, por así decirlo, que permite que esta se vaya introduciendo en el país.
Claro, porque la temática, o sea, así de claro, a nosotros nos llegaron los textos, ahí gracias al director, a Sergio Yuri, llegaron los textos en inglés de Master y Johnson en esa época, y Sergio dijo esto. Entonces, éramos una pareja nosotros, que éramos compañeros de curso. Esto, léanselo, vean si les interesa, porque yo creo que aquí está una cosa como que podría ser interesante. Te estoy hablando del año 71 en la Católica, y Master y Johnson eran del año 50. Pero sus investigaciones fueron, la entrega de sus resultados fueron un poco después.
Perfecto. Entonces, en ese caso, cuando ya se fue como introduciendo esto en Chile, ¿cómo fue la recepción que tuvo como en la población chilena? ¿Fue positiva, negativa? ¿Cómo fue?
A ver, en una sociedad muy distinta a la actual, ¿no? Nosotros éramos profesores ahí de la Católica, recién recibido. Nos ofrece el director que partamos primero por un curso de formación sexual, empezamos a hacer curso, alcanzamos a hacer el 72, el 73. Dentro de lo que eran los chilenos, estaba la Susana Iflan, que hacía ella un tipo de terapia sexual con la cual nos contactamos, distinta después, y estaba un médico, me olvidé el nombre, un psicoanalista, como que dos personas que trabajaban desde otro ángulo. Entonces nosotros empezamos a hacer curso y después llegó el segundo texto, porque piensa, es un texto sin mail, sin correo, ya estábamos en el año 71. Y ahí empieza, ahí está el libro sobre cómo ellos muestran la terapia de pareja y sexual, la división. Y ahí tenemos una base teórica. Además, Sergio tenía, él trajo, en esa universidad estábamos, él trajo las revistas de psicología gringa, ¿me entiendes o no? No solo gringas, pero fundamentalmente gringas, canadienses, europeas. Entonces uno podía leer más de lo que sabía en ese momento en la Católica. Entonces nos formamos y empezamos a probar. No sé cómo, o sea, creo que fue un momento donde de verdad, sí, yo te diría que hubo muy buena recepción, especialmente de la búsqueda de terapia, ¿me entiendes o no? De las capas medias. Después nosotros por la universidad también hicimos terapia sexual en cerca de La Legua, en una población ahí. Íbamos a trabajar afuera las poblaciones. Y después se formaron otros equipos, o sea, era yo y estaba Alfonso Luco y yo, dijéramos, una pareja, me acuerdo de Carlos Rubio y la María Eugenia Aguirre también. Se formaron, se prepararon. Partimos haciéndole, te va a sonar una ironía, pero clases de fisiología sexual a los médicos. Esa era una paradoja increíble. No sabían fisiología sexual. Fue un buen momento, la verdad. Y rápidamente tuvimos una consulta, ¿me entiendes? O no, más allá de nuestras clases universitarias. Y empezamos a tratar de hacer lo que llamamos una adaptación. Y va a haber ironía. O sea, piense que Master y Johnson tenían a la pareja en un lugar especial. Nosotros no, nosotros. Entonces, ellos la veían todos los días. Y nosotros en esa época, me podrás creer, que trabajábamos 3 veces a la semana y las parejas iban, que ahora sería inconcebible por el tipo de, por un montón de cosas, pero eso ya te dice el cambio que ha pasado en 50 años, pues si son más de 50 años.
Sí,
Sí. Yo
interesante.
recuerdo que empecé a trabajar y me ponía anteojo y delantal blanco. Hoy día un psicólogo me retaría mucho, pero yo era chica, ¿me entiendes? Y claro, mi pareja con la cual trabajaba en terapia sexual, Alfonso, era mayor, pero yo me veía demasiado pendeja. Entonces, era como tratar de hacerme mayor para imponer así como autoridad. Partimos con. Y claro, con apoyo al principio de Sergio, que era el único que tenía alguna experiencia en terapia sexual en este país cuando llegó a Chile. En ese sentido, él fue el impulsor de gente que se dedicara a eso. No sé si te contesté, la verdad.
Sí, me contestó. Dentro de eso me surgió una pregunta relacionada con lo último que mencionó, el tema de las intervenciones y de que las parejas trabajaban 3 veces por semana y iban. ¿Esto igual sería como un interés que había detrás también, podría decirse de alguna manera?
Esto destape en la sexualidad. Claro, era la generación de los hippies, ¿me entiendes? No era la generación. Y ahí el problema de fondo era, o sea, yo te diría que el 80% de las consultas eran sobre problemática femenina, sobre y básicamente la problemática de mayor consulta era la dificultad orgásmica. Así se decía, estoy tratando de emplear el mismo lenguaje que se empleaba en esa época. Claro, entonces ahí ellos tenían un formato de entrevista, ellos tenían un formato como de cómo hacer, que se mantiene hasta hoy en muchas de las terapias de pareja, el formato propuesto de ellos, más allá de lo sexual, porque lo primero que ellos hacían era ver si era solo sexual, sexual y de pareja, o habían problemáticas individuales que impedían. Así es como esa etapa, tenías una etapa diagnóstica que consistía en 4 sesiones. Entonces ahí tenías una primera sesión con la pareja, explicaban cómo se trabajaba en terapia sexual. Era como una sesión de titulares. Después, todo muy científico. Después, paso siguiente, había una entrevista con él o con ella. en este caso era el terapeuta hombre primero con él, la terapeuta mujer con ella. Después nos cruzábamos de chequeo, ¿me entiendes? O no sé, para chequear cómo. Y después una devolución, donde se, por lo menos se descartaba si había una problemática que fuera solamente sexual, si veíamos temas de pareja que había que abordar, y bueno, lo individual quedaba descargado. Por lo individual, algo, ponte tú, de una patología en ese momento, una enfermedad, como una depresión o alcohol, que invalidaban la posibilidad de una terapia de pareja. O sea, como habían problemas individuales que no te permitían. Te contesté.
Sí, perfecto. Al final era como una especie de filtro igual que se hacía para poder como
Era, ellos, eso lo
ver
hacían.
si era calificado como tal.
Y ahí planificábamos el momento, el tiempo para partir la terapia, sí.
Perfecto. Nos va quedando poco, Mirenzu. No sé si quieres decir unas últimas palabras, algo que destacar respecto al tema.
O sea, diría que como corto, como que como toda persona que empieza algo que no lo ha visto nunca, yo creo que partimos bastante más inseguro al principio. O sea, para que no se asusten los futuros terapeutas jóvenes, que uno al principio, sí, mucha cabeza, mucho análisis y bastante susto.
Entonces, eso es todo por hoy. Tenemos que dejarlo hasta aquí por ahora. Muchas gracias por su participación y también muchas gracias a todos nuestros oyentes por acompañarnos y permanecer con nosotros. Esto fue Raconto.
Esperando que hayan disfrutado de este nuevo capítulo de Psicología y Sociedad, les dejamos invitados e invitadas a que nos sigan escuchando. Nos encontraremos todos los lunes de 18 a 19 horas por la Radio Universidad de Chile, en el dial 102.5 FM y en la señal online radio.uchile.cl. Esto fue Psicología y Sociedad. Un programa donde exploramos investigaciones, publicaciones y temas de interés e incidencia pública para una sociedad en constante transformación. Condujo la periodista Daniela Suau en Radio Universidad de Chile.